Muy buenas tardes, bienvenidos. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas agradece su presencia este martes 27 a la rueda de prensa en donde se darán a conocer los detalles de la Marcha por la Paz y la Justicia. Esta tarde nos acompañan el maestro Gustavo Padilla Montes, rector del CUCEA, así como Javier Armenta Araiza, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, y la doctora Carmen China Salazar, coordinadora del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara. Saludamos con gusto también a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, Facebook y Twitter en Prensa UDG, Canal 44 y Radio Universidad en sus redes sociales. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención de la doctora Carmen China Salazar. Adelante, doctora.
Gracias. Buenas tardes a todas y todos. A nombre del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, agradezco la oportunidad de poder dialogar sobre un tema tan preocupante para el Estado de Jalisco. Como este comité lo ha expresado en otros momentos, la grave problemática de las desapariciones a nivel local tiene más de 15,000 personas que hasta hoy no han sido localizadas. El comité también ha indicado que esta cifra podría tener un subregistro, dado que no todos los casos se registran o tienen un reporte de desaparición o se abre una carpeta de investigación. Y bueno, entre las razones por la que esta tragedia que sucede en el estado de Jalisco se presentan, tendría que ver con que las causas que provocan las desapariciones siguen vigentes y actuando. Es decir, hasta hoy no hemos encontrado una política o un programa que de manera oportuna atienda lo que pasa en el Estado con relación a las desapariciones e impida que sigan sucediendo. También en el estado de Jalisco hay una imparable exhumación de cuerpos. En Jalisco desaparecer casi es sinónimo de muerte porque son muchos los cuerpos que se recuperan de las fosas clandestinas y bueno, esto aunado a una crisis forense permanente. Otro elemento que tiene que ver con las desapariciones es una impunidad generalizada. Este comité ha denunciado que el delito tanto de desaparición de personas como el de manera forzada como el de cometido por particulares prácticamente no tienen sentencias. Es decir, que si hay un perpetrador que comete una desaparición sabe que muy probablemente estará impune porque las sentencias se cuentan apenas en una decena. O sea, no hay sentencias por el delito de desaparición de personas ni forzada ni cometida por particulares a pesar de la gravedad de la problemática que se presenta en el Estado. ¿Por qué ocurre esta situación? Pues el comité considera que el gobernador del Estado ha sido omiso en la atención, que detrás de este problema de desapariciones también está el no reconocimiento del mismo, un discurso triunfalista que utiliza las cifras a modo y que aparenta que hay avances cuando lo que hay en realidad es un incremento grave de la problemática. También pensamos que los principios y las leyes que aplican en el Estado de Jalisco no terminan de implementarse o no se cumplen. Hay muchos funcionarios que desconocen los protocolos y no actúan de forma inmediata para la búsqueda de personas desaparecidas. También que existe una ausencia de política coordinada por parte de las instituciones que deben de atender la problemática en el Estado de Jalisco. Hemos visto también hostilidad hacia los colectivos y las familias, o sea, como si el problema no fuera suficiente, la autoridad de nuestro estado, el gobernador, se ha mostrado hostil hacia algunos colectivos y cuestionado las prácticas, por ejemplo, que hacen de búsqueda en campo. Y también esto se acompaña de una débil capacidad operativa. O sea, no hay recursos económicos suficientes, no hay personal capacitado, no hay tecnología apropiada para atender la dimensión de esta problemática. Me gustaría señalar algunas cifras nada más que reiteramos, el tema no es con relación a cifras. Una sola persona no debería estar desaparecida, pero las cifras nos ayudan a dimensionar la problemática y destacar que prácticamente la mitad de los desaparecidos que existen en Jalisco han sucedido durante la actual administración, durante el gobierno de Enrique Alfaro. Hasta el 31 de agosto del 2022, el acumulado histórico en su propia base de datos tiene que ver con las desapariciones de esta administración. En promedio, cada día desaparecen en Jalisco 6 personas. A pesar de esfuerzos por su localización, se mantienen en condición de desaparecida y este año esa tasa fue todavía más alta. La tasa de localización diaria es de 8 personas y aunque pudiera parecer alta, no es suficiente para revertir la incidencia del delito de la desaparición. La letalidad asociada a las desapariciones es mucho más alta en Jalisco que en todo el país. De todas las personas que han sido localizadas a escala nacional, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el 6.85% son víctimas fatales. En Jalisco es el 15.26%. Y bueno, lo que señalaba yo del subregistro de casos, ya que no en todos los supuestos hay denuncias. Finalmente, por mi parte, me gustaría también señalar que lamentablemente existen otros integrantes de la comunidad universitaria que se encuentran desaparecidos y que hasta hoy no hay avances en las investigaciones. Hay desapariciones de larga data, como la del profesor Arturo Javier Moreno Ramírez del CUCSH en 2014, de la estudiante de la preparatoria de Zapotitic, Daniel Isabel Magaña Castellanos en 2014, de Jorge Eduardo Martínez Gómez, estudiante de Negocios Internacionales de CUCEA en 2016, de César Ulises Quintero García, estudiante de Cuciénega en 2017, Juan Carlos Castañeda Gómez, estudiante del CEMS en Autlán en 2018, Edgar Osvaldo Gurrola Montenegro, estudiante de Sistemas Informáticos del Politécnico en 2018, Adrián Ponce Morales, estudiante de Negocios Internacionales de Cuciénega en 2019, Carlos Maximiliano Romero Mesa, estudiante de Diseño Gráfico del CUAD en el 2020, los hermanos José de Jesús Covarrubias Martínez y Abraham Covarrubias Martínez de Cutonalá en el 2021 y el trabajador de Cutonalá, Rubén Arreola Marroquín, que también está desaparecido desde octubre del 2021. Esto por mencionar algunos de los casos que siguen abiertos y que también como universidad nos pronunciamos porque se investigue y porque se sepa su paradero, qué fue lo que sucedió con ellos y bueno, que se sancione a los responsables de estas desapariciones. No es la primera vez que lamentablemente un integrante de la comunidad universitaria desaparece y bueno, exigimos respuesta a las autoridades. Gracias.
Gracias, doctora Carmen China Salazar. Ahora escucharemos con atención las palabras del maestro Gustavo Padilla Montes. Adelante.
Muy buenas tardes a los medios de comunicación que nos acompañan en esta tarde. Y bueno, pues como ya lo escuchamos por parte de la doctora Carmen China Salazar, quien es parte del Comité Universitario de Análisis sobre Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara, el día de hoy vengo a nombre de la comunidad del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de nuestra alma mater, con el fin de poder dar algunos elementos previos a una invitación, a una convocatoria. Como todas y todos sabemos, han pasado ya 12 días. El 15 de septiembre, sujetos irrumpieron en la casa ubicada en Tlaquepaque y secuestraron a nuestro compañero alumno Miguel Alejandro Soto Martín, alumno del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y, por tanto, miembro de esta comunidad universitaria. Hasta hoy, desafortunadamente, no hemos tenido información sobre su paradero. Han transcurrido días de angustia, no solamente para su familia, sino para toda la comunidad de la Universidad de Guadalajara. Cuando un miembro de nuestra comunidad se encuentra en estas circunstancias, todas y todos nos sumamos porque la Universidad de Guadalajara la conformamos toda la comunidad. Quiero decirles que la familia de Miguel Alejandro y la propia comunidad universitaria nos hemos venido manifestando en reiteradas ocasiones a través de diversos medios, a través de una marcha que realizó precisamente la Federación de Estudiantes Universitarios previamente hacia Casa Jalisco. En la propia universidad, en el CUCEA, hemos realizado una serie de actos tendientes a protestar, pero también a manifestar la solidaridad y el dolor y la pena que nos embarga por la tragedia que está viviendo la universidad y particularmente sus familiares de nuestro compañero Miguel Alejandro. Y también decirles que cada vez que un miembro de la comunidad universitaria sufre de violencia, nos damos cuenta de cómo se está afectando no solamente a las personas desaparecidas, como ya lo decía la doctora, no solamente a los familiares de esas personas desaparecidas. Es una afectación integral a toda la sociedad jalisciense y por ello declaramos que el ser víctimas reales o potenciales de la ineficacia de las instituciones al servicio de la seguridad de las personas nos parece que ha sido una burla. Creemos que ya es tiempo de poner un alto. Creemos que ya es tiempo de que verdaderamente se dé información clara y precisa sobre cuál es el paradero de todas estas personas, particularmente de nuestro compañero universitario. Hemos hecho llamados en diversas ocasiones a las autoridades estatales para que atiendan esta y las miles de denuncias por desaparición, las cuales se incrementan desafortunadamente día con día. Sin embargo, pues hasta hoy no tenemos la información, no tenemos la confianza y seguimos con la preocupación. Yo mismo he enterado al señor rector general de la Universidad de Guadalajara. Hemos estado informando de manera permanente a nuestro consejo de rectoras y rectores, y por ello es que el día de hoy queremos anunciar que la comunidad del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas está convocando a toda la comunidad universitaria, a la sociedad en general, para que realicemos una marcha por la paz y la justicia. Una marcha que sea enérgica, una marcha pacífica, una marcha sobre la cual volvamos a poner el dedo sobre la llaga e insistir en que necesitamos justicia, necesitamos conocer la verdad y sobre todo queremos poner un alto ya a esta situación que nos deja indefensos a toda la sociedad. Decirles a los medios de comunicación y a la propia sociedad que la marcha está convocada desde CUCEA para que toda la Universidad de Guadalajara se sume a este movimiento, y tenemos previsto que la misma se realice el día 29 de septiembre a las 10 de la mañana. Estamos previendo que el punto de concentración será precisamente el edificio de la Rectoría General a las 10 de la mañana para salir de manera pacífica, pero con todo el espíritu universitario, con toda la capacidad de reclamo rumbo a Palacio de Gobierno. ¿A dónde llegaremos? A la Plaza de Armas, para precisamente ahí decir claro y fuerte y hacer un enérgico llamado por la aparición de Miguel Alejandro Soto Martín y de todas y todas las personas que hoy no sabemos de su paradero. Estimamos que esto es un acto de solidaridad también con la sociedad jalisciense. Estimamos también que este es un medio sobre el cual la misma Universidad de Guadalajara pone en manifiesto que para poder estudiar, para poder vivir, para poder trabajar, necesitamos seguridad jurídica, necesitamos libertad, necesitamos sentir que podemos salir a las calles y regresar a nuestras casas y refugiarnos en nuestros hogares con toda la tranquilidad, sabedores de que la ley y la justicia siempre estará de nuestra parte. Así es que, pues, les esperamos, invitamos a toda la sociedad a que nos acompañe y que esa jornada sea una jornada por la dignidad, por la paz, por la libertad y por la justicia. Muchísimas gracias.
Gracias por sus palabras, maestro Gustavo Padilla Montes. Ahora escucharemos a Javier Armenta Araiza.
Espero y se escuche bien. Es un gusto coincidir aquí con el rector del CUCEA, la doctora Carmen. Desafortunada la causa que nos convoca aquí, pero me gustaría iniciar recuperando una de las frases que decían en el camino la semana pasada que nos manifestamos. Miguel no se fue, a Miguel se lo llevaron. Hay de desaparecidos a desaparecidos y desaparecidas, y el caso de Miguel es un caso grave que no se tiene que repetir en el estado. Y nos trae a la memoria el caso de los hermanos Moreno, quienes fueron sustraídos y privados de la libertad, no de la calle, no después de la fiesta, no en un trayecto, no. Fueron sustraídos dentro de su domicilio. Como decía el rector, el 15 de septiembre entraron a la casa de Miguel y además de robar su casa, lo privaron de la libertad. Y al día de hoy todavía no regresa a su casa. Nadie, ni siquiera en nuestra casa, estamos seguros o seguras. Y eso no es normal. Y no es normal tampoco que con todo el poder de la fiscalía, con todo el poder del C5, que nos cuestan millones y millones cada año del erario público, ni siquiera hayan detenido a los responsables de los hermanos Moreno, ni tampoco hayan detenido a quienes privaron cobardemente de la libertad a nuestro compañero Miguel. Por lo anterior, ¿qué tienen en común? Tienen en común que en este tipo de casos de desaparición, el gobierno, en lugar de hacerse responsables, su primer argumento es el de la confusión. Seguramente se equivocaron. Por eso llegaron a su casa a privarlos de la libertad. Y bueno, en este caso es importante señalar, el fiscal y el gobierno del estado ni siquiera ha dado la cara. No solo la opinión pública, a la familia no le ha dado resultados después de estos días. Y por esto y más, con la misma solidaridad que cualquier estudiante o miembro de la comunidad universitaria merece, por eso atendemos la convocatoria que convoca el rector y la comunidad del CUCEA a salir a marchar el próximo jueves. Por cuatro razones muy importantes que escuchamos del periodista Darwin Franco hace unos días en un conversatorio que hubo. Una persona desaparecida en el estado desaparece en cuatro ocasiones. Primero, cuando desaparece físicamente. Segundo, cuando desaparece jurídicamente y en cifras. Tercero, cuando la sociedad es indiferente. Y cuarto, cuando los medios invisibilizan la problemática o dejan de hablar de ella. Nosotros no vamos a permitir ni la indiferencia y tampoco vamos a permitir que este tema pase como algunos otros pasan en los medios de comunicación. No es normal que Miguel no haya llegado a su casa. No es normal que así como él y las personas que privaron de la libertad a los hermanos Moreno y a las más de 15,000 personas que algunos los privaron de la vida, como mencionó la doctora, impunemente las personas responsables sigan caminando por el estado. Por eso es normal, por eso vamos a salir a marchar, porque vamos a exigirle al gobierno que salga a dar la cara. Porque mientras no haya justicia para las familias, mientras no haya justicia para las víctimas, no va a haber paz para el gobierno. Y por eso vamos a salir a alzar la voz las veces que sea necesario. Porque lo decimos y lo reiteramos. Si tocan a una persona de la comunidad universitaria, nos están tocando a todos y todas y nos vemos el jueves para gritar fuerte y claro y exigirle al gobierno que haga su trabajo, porque es cuestión de vida. Nos jugamos la vida incluso caminando en el estado.
Muchas gracias, Francisco Javier Armenta Araiza. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tienen. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Gracias. Buenas tardes, Josefina Ruiz, Multimedios y Milenio Jalisco. Preguntarles, hace unos momentos nos daban los nombres de algunos estudiantes que no han sido localizados, estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Si pudieron concretarnos una cifra en específico de cuántos y cuántas se encuentran desaparecidos y si tuvieran también a la mano la cifra de cuántos han sido localizados en fosas clandestinas. Gracias.
Sí, nosotros quisimos enfatizar en los nombres justo por señalar quiénes son y dónde estudiaban. Si hay un recuento que ha hecho la universidad desde la instancia de seguridad, y bueno, sería este. En 2018, localizados con vida 5, localizados sin vida 1, sin localizar 2, en total de reportes 8. 2019, localizados con vida 16, sin vida 2 y sin localizar 1, estamos hablando de 19 reportes. 2020, 8 localizados con vida, 2 localizados sin vida, 1 sin localizar, 11 reportes. 2021, 2 localizados con vida, 2 localizados sin vida, 4 sin localizar, serían 8. En el 2022, localizados con vida son 11, sin vida 0, sin localizar 2. En total de reportes serían 13. Entonces, del 2018 al 2022, estarían 42 localizados con vida, 7 localizados sin vida, 10 sin localizar. En total de reportes, 59. Y hay otros que son intentos de secuestro, como antes se llamaba levantones, porque la universidad tiene una instancia de seguridad que está al pendiente de los reportes en cada uno de los espacios universitarios y se les notifica de inmediato cualquier situación de violencia en contra de la comunidad, ya sea un asalto, acoso, hostigamiento o en este caso intentos de secuestro o los llamados levantones, eso se reporta de inmediato y entonces también se hace un recuento o un registro. Los que yo mencioné con su nombre son las desapariciones que se llaman de larga data. Estamos hablando desde 2014 que nos han sido localizados y que no hay avances en las investigaciones. Y bueno, eso es muy preocupante, que hayan pasado ya tanto tiempo sin que sepamos dónde están estos integrantes de la comunidad, no solo estudiantes, sino también hay por lo menos un trabajador administrativo de Cutonalá y un profesor de Derecho del CUCH.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Buenas tardes, Lauro Rodríguez del diario NTR Guadalajara. Para el Comité sobre Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, la comisión de búsqueda de personas tiene únicamente a 11 pues, personas capacitadas para realizar búsquedas en campo. Que nos platique si desde el comité consideran que pues son suficientes para buscar a los desaparecidos y si eso influye, por ejemplo, en que todavía no se localice a Miguel.
Sí, bueno, el comité ha insistido mucho en la falta de recursos económicos para atender de manera integral la problemática. Los recursos económicos permiten tener más personal, personal capacitado, tener equipo tecnológico y tener también una mayor posibilidad de coordinación. Se habla de que cada uno de los policías investigadores tendría más de 200 carpetas de investigación y entonces es imposible que puedan realizar una búsqueda de manera adecuada, una investigación, y no se diga un trabajo de campo. Y este problema es mucho más grave en las distintas regiones del estado, porque aquí en la zona metropolitana, por ejemplo, la policía de Zapopan ya tiene una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, pero al interior del estado esto no sucede. Y aunque la ley en ese sentido es avanzada, o digamos, es una ley garantista o protectora de derechos humanos, la que se aprobó en el caso de Jalisco con el impulso de las familias y por todas las mesas de trabajo que se generaron, al momento de materializarla falta. O sea, falta el personal. Y también hemos denunciado la movilidad que hay del personal. O sea, va y tiene ahora, hay un investigador, va una vez después la familia, hay otro investigador y no tienen ni siquiera garantías laborales. O sea, un contrato en donde puedan estar ahí y permanecer tampoco lo hay. Entonces, es un problema complejo y yo señalaba también la falta de coordinación de las autoridades porque parece que cada uno actúa por su cuenta y se vuelven menos eficientes para la localización inmediata, como es este caso. O sea, una búsqueda en las primeras 72 horas es clave, es fundamental, hay que seguir registro de llamadas, hay que ver las cámaras, hay que establecer un análisis de contexto específico para este alumno en particular, pero no, todo se tarda tanto que con ello se imposibilita el acceso a la justicia y la localización con vida.
Muy bien, gracias. Para Javier, el rector Ricardo Villanueva Lomelí se reunió con el gobernador hace algunos meses para hablar sobre el tema de la seguridad en los alrededores de los centros universitarios. ¿Han notado algún cambio a raíz de esa reunión? ¿Si hay más presencia de policías, si hay más presencia de seguridad de los municipios o del estado para garantizar que pues se reduzca el nivel de inseguridad de los estudiantes y que no se repitan casos como el de Miguel? Y también pues si nos pueden hablar acerca de si esperan que hayan estudiantes o académicos, trabajadores de centros universitarios regionales, principalmente en esta manifestación, por el caso, por ejemplo, de Daniela Magaña, que es de Zapotiltic, o de Ulises Quintero, que es de la Ciénaga, si esperan que acudan también a esta manifestación pues personal representante de otros centros universitarios regionales.
Bueno, en materia de seguridad, en la gran mayoría de los casos, la estrategia que se hace, al menos con la organización estudiantil, no es integral. La mayoría de los ayuntamientos o policías han decidido hacerlo buscando las representaciones estudiantiles particulares de las escuelas. Es bueno y no, porque es muy positivo que la comunidad de ese plantel plantee sus necesidades. Lo que es cómodo para los alcaldes o presidentes municipales es que no hablan de lo incómodo. Y lo incómodo es que detrás de un bar que está cerca de una escuela hay una persona que vende sustancias prohibidas que lo acecha. Y ese es el verdadero problema para la comunidad estudiantil. No cierran los bares. Me preguntaste que si vi un cambio. Veo más licencias. Eso sí. No veo que cierren los bares. No es serio el tema. O sea, si al final quisiéramos que estuvieran más seguros mis compañeros y compañeras alrededor de las escuelas, cierran los bares, porque así lo dice la ley. No hay un perímetro que se tiene que respetar. Digo, y CUSEI, CUSEA, no sé el CUCBA, no he medido ahí si está bueno el tramo, pero muchas escuelas tienen esta situación. Entonces, pues si a mí me preguntas si es el cambio, digo, qué bueno que manden a la policía y que la policía tome nota y no dónde, y vemos, y eso está bien, pero es insuficiente. O sea, si realmente todo el poder del municipio fuera a intervenir, en este tipo de acciones se reflejarían. Pero esto le toca al bolsillo algo, ¿no? Entonces, a mí me parece incompleto y yo me parece desafortunado que bueno, no es integral la intervención, ¿no? Ahí respondería a tu pregunta.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Sí, yo nada más quiero comentar ante la pregunta, es que efectivamente estamos extendiendo la invitación, la convocatoria a toda la red universitaria, particularmente a quienes se encuentran en la zona metropolitana de Guadalajara, a los centros universitarios y al sistema de educación media superior. Estamos invitando también a la comunidad, a los egresados, a los jubilados, y por supuesto la invitación se está haciendo extensiva a toda la sociedad en general, a los colectivos y cualquier organización que coincida con la percepción que tenemos en la universidad y la exigencia de la aparición de nuestro compañero. Creemos que esta manifestación será contundente, no por la cantidad, posiblemente, sino por el mensaje, por la legitimidad de quienes nos movilicemos.
Hola, Fátima Aguilar, de Canal 44. Sobre lo que comentaba ahorita el presidente de la FEU, que la familia no ha sido atendida por el fiscal, precisar es, ¿no la han recibido o no le han presentado avances a la familia? Y si consideran que este conflicto que mantiene el gobierno del estado con la universidad está incidiendo en pues no hacer la búsqueda, o sea, tener mayores razones para no buscar a este estudiante.
Bueno, si yo creo que el conflicto tiene que ver, de nuestra parte no. De nuestra parte, cualquier estudiante, en cualquier circunstancia, con cualquier gobierno, siempre va a contar con nuestra solidaridad, del partido que esté gobernando, independientemente, ¿no? Yo no sé si eso para el gobierno influye. Y yo me consta que cuando fuimos a Casa Jalisco, a la familia hubo personal del gobierno del estado que se acercó, incluso observé que les ingresaron dentro del perímetro de Casa Jalisco, ¿no? No observé si entraron como tal a la casa. Seguramente tienen comunicación institucional, pero hasta donde yo he charlado con el papá, me dice que no le han dado avances y que no han encontrado a su hijo. Eso también es una realidad, ¿no? Entonces, al margen de todo, yo creo que la principal exigencia de la familia no se ha visto resuelta y yo no sé si le están atendiendo como quisiera el papá, pero a lo que yo observo no están cumpliendo ni las expectativas ni los resultados que se necesitan.
Por la parte, perdón, de la atención a los familiares, no, por supuesto que desde la parte institucional universitaria hemos estado en comunicación con la familia. Le hemos brindado todo el apoyo en la parte que nos corresponde como Universidad de Guadalajara y muy particularmente en el centro universitario. Sabemos que el joven es un buen estudiante, es un joven que era puntual, tenía un avance académico en todas sus actividades en el centro universitario. Sus amistades refieren de él como un joven entusiasta, un joven, de tal manera que a nosotros lo que nos ha tocado es el acompañamiento en la parte institucional universitaria. Y por la pregunta que usted hizo, preferimos pensar que no hay ningún vínculo entre el conflicto con la situación de este joven, y nosotros precisamente por eso estamos institucionalmente denunciando, haciendo un llamado público para sumarnos a miles de las voces y que, bueno, finalmente, pues cada quien haga lo que corresponde a su responsabilidad. Y desde la comunidad de CUCEA, pues siempre estaremos atentos a coadyuvar con cualquier información o cualquier necesidad que tenga la autoridad para poder aportar y lograr que aparezca nuestro compañero.
¿Saben si la Fiscalía ha dado una línea clara de investigación a la familia?
Mire, yo preferiría no dar información que no me corresponda como rector de CUCEA. Es un tema, pues, muy de la familia. La familia se va a sumar a esta manifestación. Ellos estarán en la marcha y seguramente tendrán la oportunidad, yo creo que con el puro hecho de ver su rostro, ¿no?, las lágrimas y el dolor que le está acompañando, podríamos con silencio interpretar cómo se encuentran en este momento.
La siguiente pregunta.
Buenas tardes, Adrián Montiel, de aquí de Prensa UDG. Para preguntarle a cuánta gente de la comunidad y público en general esperan, y también si va a haber dos convocatorias en CUCEA y aquí en la rectoría, si van a partir a la misma hora, o si nos puede explicar ese aspecto. Gracias.
Bueno, lo primero, la convocatoria es del CUCEA a la universidad. Es un solo movimiento, porque la universidad es una red universitaria. Y por tratarse de un compañero del CUCEA, el llamado, la iniciativa a la marcha es de CUCEA, pero será institucionalmente, de tal manera que la concentración de los centros universitarios y del CEMS será en la rectoría por reconocimiento al valor que implica, pues, justamente el ámbito central de la Universidad de Guadalajara, pero vamos juntas y juntos, vamos en una sola causa. Ya lo decía Javier Armenta, presidente, si un compañero está en un problema, se meten con todos, y esa es la condición. Nos vamos a sumar en esta marcha institucional. Es una marcha institucional de la Universidad de Guadalajara.
Pasamos a las preguntas por redes con Margarita Alegría.
¿Qué tal? Buenas tardes. Elizabeth Rivera, de Líder Informativo, pregunta: ¿qué opinan de la versión que deslizó la Fiscalía del Estado en la que se criminaliza a Miguel Alejandro?
Lamentablemente no es la primera vez que lo hacen. Es una manera de deslindarse de responsabilidad y un discurso reiterado. O sea, pareciera para las autoridades como que si revictimizar o criminalizar le quitara la importancia a una desaparición. Es una manera de decir, bueno, es que quizá andaba haciendo algo mal por ahí, entonces no es importante. Y bueno, es deplorable que utilicen ese tipo de argumentos para no realizar una búsqueda oportuna. La ley no discrimina. Cualquiera que sea la condición de una persona debe ser buscada de forma inmediata. Y aquí el respaldo de la comunidad universitaria hacia este alumno y su familia es claro. Por tanto, también es una exigencia de parte del comité que esa conducta revictimizante y reiterada que sucede una y otra vez deje de presentarse, porque pues es una vulneración también de derechos fundamentales de alguien que está en una situación, pues, de desaparición y afecta gravemente a su familia.
La siguiente pregunta.
Sí, Andrea Ávila, del periódico El Debate, pregunta: ¿consideran que hay una falta de voluntad intencionada para buscar a los desaparecidos, o es incapacidad por limitaciones de recursos?
Un poco de ambas cosas. Lamentablemente hay un tema de política, y la política tiene que ver con los procesos electorales. Y yo mencionaba que el actual gobernador ha emitido un discurso triunfalista en temas de seguridad, cuando vemos que Jalisco es primer lugar en homicidios, primer lugar en fosas clandestinas, de cuerpos recuperados de fosas clandestinas, más de 15,000 desapariciones. No puede sostener un discurso de que vamos bien o vamos avanzando en temas de seguridad, la presencia de grupos criminales en el estado. Y entonces el no reconocer e incluso pedir a los medios que tengan atemperada, ¿no?, la manera en cómo dicen las cosas con relación a las desapariciones, tiene que ver también con cuestiones de campañas políticas y aspiraciones, y eso es lamentable porque pues se tuvo confianza en la actual administración pública. De hecho, fue uno de los compromisos de campaña atender el problema de las desapariciones. Ya estamos a más de la mitad del sexenio y esto no ha sido así. O sea, en parte es incapacidad y en parte es que las aspiraciones políticas están de por medio antes que el bienestar de la ciudadanía y de los jaliscienses.
Parece que no hay otra pregunta. Le pedimos al maestro Gustavo Padilla si puede otra vez reafirmar la invitación.
Sí, muchas gracias. Pues pedir a la comunidad universitaria, a la sociedad, que nos sumemos a esta marcha por la paz y la justicia. El 29 de septiembre a las 10 de la mañana nos concentraremos en el edificio, en la explanada de la Rectoría General, y marcharemos caminando hasta Palacio de Gobierno. Volver a reiterar a la sociedad en general su comprensión. Sabemos que este tipo de actividades pueden incomodar en cierta forma a algunas personas, pero creemos que es por el bien de Jalisco, que es por el bien de la sociedad en general, y que la Universidad de Guadalajara, nuevamente, lo único que está haciendo pues es poner bajo relieve lo que es verdaderamente importante para nuestra sociedad, que tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la paz y sobre todo con el derecho que tenemos de vivir en una ciudad, en un estado tranquilo. Así que, pues muchísimas gracias, como deben de saber la sociedad, que lo haremos de manera ordenada, de manera pacífica, como siempre ha sido el espíritu de la Universidad de Guadalajara y de las y los universitarios, y les esperamos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales y de la difusión que hagan de esta información. Les deseamos a todos que tengan una excelente tarde.